¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión de anunciarle a tus hermanos el Evangelio de Dios.
Esta es la luna luz, una luz en el camino para llegar a Jesús. De la mano de Francisco, Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.
Vamos a seguir tus pasos, que nuestra guía sea tu voz. Queremos ir de tu mano, ir al encuentro de Dios. El mundo está celebrando porque encendiste una nueva luz, porque siembras tu palabra de amor igual que Jesús.
Está brillando una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.
Papá querido, una oración vamos a rezar para pedir que te cuide siempre nuestra Virgen de Luján.
cantemos con alegría a nuestro hermano Francisco, para el pastor de la iglesia, para el vicario de Cristo.
Está brillando una luz, una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros. Está brillando una luz, una luz en el camino, para llegar a Jesús, de la mano de Francisco. Francisco es la nueva luz, una luz que alumbra todo. Vamos a rezar por él, como él reza por nosotros.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios, Alá.
Muchos piensan distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios para ustedes, querida Ecoteo audiencia. Estamos aquí en Ecoteología de Encuentro Radio de CEPALC. Hoy, 14 de abril, estamos en la emisión 167. Al transcurrir 18 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, la MESETI, y justo cuando ahora en junio vamos a cumplir 10 temporadas. Gracias, Amparito Beltrán, por esa invitación de aquel junio de 2016 para un especial que se ha prolongado ya por casi una década. Y bueno, hoy tenemos un homenaje muy especial al Papa Francisco en esta memoria de su primer aniversario. El cabo de año, decimos en Colombia, un año de la Pascua de Francisco en pleno tiempo de Pascua. Y como coincide con el 21 de abril, la víspera del Día Internacional de la Madre Tierra, que es el 22 de abril, vamos a tener un compás para reflexionar respecto a ese cruce de escuchar el clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra, y escuchar el clamor de los más pobres, justamente porque el 24 de abril se iniciará en Santa Marta, Colombia, la conferencia internacional, la primera, sobre transición más allá de los combustibles fósiles, y tenemos una coalición ecuménica interreligiosa y de ecoespiritualidades que hemos venido trabajando con el fin de hacer incidencia y tratar de aportar a este importante evento en esta transición, esta transformación, ese momento histórico de la humanidad. Así que no se vayan y les invito a seguir ambientándonos con el sentido de esta celebración escuchando esta preciosa canción.
Desde Derribaste las barreras, acercaste la distancia, si te fuiste a periferias a buscar al que no entraba. Molestaste a poderosos y los pobres entendieron que su Dios no lo olvidaba. Fuiste padre bueno y tierno y aquí, hoy aquí, muchos hay para decir todo de Dios. Enamorado, humilde pastor, entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios. Nos hiciste escucharnos y volver a lo importante, acercarle el evangelio, que la fe no es un premio. Y te fuiste bendiciendo, te paseaste por el medio de este pueblo que se une para dar a Dios las gracias por tu don, por tu amor, por tu sí, para decir todo de Dios. Enamorado, humilde pastor, entregado, amigo de los olvidados, Francisco de Dios, un regalo.
Francisco, un hombre de Dios. A unos cuantos días de que vivamos su primer año, de haber pasado la Pascua de Dios, Francisco nos remueve los sentimientos, los pensamientos, porque su legado, su memoria, marcó a una generación, en la cual me incluyo, y que personalmente puedo decir, con él reafirmé una inquietud de corazón de años, de por qué la Iglesia no atendía espacios tan álgidos como la política, la economía, el mundo del trabajo, hablar de la tierra, hablar de los campesinos. Y llega él y reafirma desde sus escritos, sus llamados, sus discursos y su acción propia de que era el momento para hacer lío. Con Francisco, y en cada uno de sus escritos, como Laudato Si, empezamos a ver la realidad con ojos de Dios, de vivir el Evangelio, de untarnos de barro, de estar para, con y por los pobres, que es el centro del Evangelio, de entender a plenitud, al menos para mí, las bienaventuranzas, que han sido mi marco ético de principios y valores para mis acciones pastorales. Con Francisco empezamos a entender que la economía no puede ser excluyente, que la economía no puede pasar por la dignidad de la persona, ni tampoco puede pasar por nuestra casa común. Con Francisco aprendimos que la fraternidad no tiene fronteras, y que mirar al otro con compasión, con caridad y con dignidad es ver a Cristo mismo, porque en todos está Jesús. Con Francisco empezamos a vivir que era necesario salir de la zona de confort, que era necesario dejar que las iglesias fuesen aduanas, sino espacios de acogida, de encuentro, de escucha, sobre todo de misericordia. Con Francisco aprendimos de que era necesario alzar la voz, de ser los profetas que nos ha pedido Cristo y que por gracia del bautismo hemos recibido, que era necesario defender a nuestros hermanos, sea la distinción que sea, porque todos caemos en la misma barca y porque es todo o nada. Con Francisco aprendimos que cuidar de nuestra casa común es cuidar de nosotros mismos, porque nos habíamos olvidado que hacíamos o que hacemos parte de la creación. Con Francisco recordamos realmente lo que es caminar con Jesús, lo que es vivir al modo de Jesús. Con Francisco recordamos que no estamos solos.
Una experiencia animada por el Espíritu Santo, así se puede definir para el Papa Francisco la obra de María, más conocida como Movimiento de los Focolares, reunido en la Sala Clementina del Palacio Apostólico con los participantes en la conferencia interreligiosa organizada por esta asociación que hoy reúne a cristianos de muchas iglesias y comunidades cristianas, fieles de otras religiones y personas de convicciones no religiosas. El pontífice dirigió en primer lugar su saludo a la presidenta Margaret Carram, nacida en Haifa, Israel, de familia palestina, y asegura oraciones por su tierra en la que viven dos pueblos que tanto sufren. A continuación, el pontífice expresó su aprecio por el camino iniciado por Kiara Lubick con personas de religiones no cristianas que comparten la espiritualidad de la unidad. Un camino revolucionario, subrayó el Papa, que hace tanto bien a la Iglesia.
La vostra testimonianza è motivo di gioia, è motivo di consolazione, specialmente in questo tempo di conflitto.
Su testimonio es motivo de alegría, es motivo de consuelo, sobre todo en este tiempo de conflicto en el que a menudo se instrumentaliza la religión para alimentar el enfrentamiento. El diálogo interreligioso, por el contrario, es una condición necesaria para la paz en el mundo y, por tanto, un deber para los cristianos como para las demás comunidades religiosas. El Papa Francisco también explicó que las iniciativas del Movimiento de los Focolares manifiesta la sed de amor, comunión y fraternidad de Cristo, y que su fundamento es el amor de Dios, que se hace visible en el amor recíproco, en la escucha, en la confianza, en la acogida y en el conocimiento recíproco, en el pleno respeto de las respectivas identidades.
En efecto, el espíritu que ha presentiere de diálogo y de encuentro. A veces sorprendente, ¿eh?
Es el espíritu quien abre caminos de diálogo y encuentro, a veces sorprendentes, dijo el Papa, como sucedió hace más de 50 años en Argelia, donde nació una comunidad enteramente musulmana adherida al movimiento. Y así sucedió también con los encuentros de Kiara Lubick con líderes de diversas religiones, budistas, musulmanes, hindúes, judíos, sijis y otros, un diálogo que se ha desarrollado hasta ahora.
Como demuestra la vuestra presencia hoy.
Gracias a los encuentros de diálogo promovidos desde hace años, ha crecido también la amistad y la colaboración para tratar de responder juntos al grito de los pobres en el cuidado de la creación, en el trabajo por la paz, precisa el Papa Francisco.
A través de este camino, algunos fratelli e sorelle non cristiani
añadiendo que a través de este camino algunos no cristianos han compartido la espiritualidad de la obra de María o algunos de sus rasgos característicos y los viven entre su gente. Personas con las que se ha desarrollado una relación de fraternidad y con las que se comparte el sueño de un mundo más unido en la armonía de la diversidad. De ahí el aliento del Santo Padre a quienes forman parte de este movimiento a ir siempre adelante.
Que el Señor bendiga a tutti voi.
Una escena conmovedora esta mañana en la Plaza de San Pedro. El Papa León XIV recibió a miles de peregrinos en audiencia general, entre ellos los representantes de distintas tradiciones religiosas que participaron del Encuentro por la Paz de la Comunidad de Sant Egidio, que tuvo lugar este martes en el Coliseo. Durante su catequesis, el pontífice explicó en qué consiste el diálogo interreligioso.
Un intercambio que se establece cuando las personas se abren unas a otras con sinceridad, escucha atenta y enriquecimiento mutuo. Es un diálogo nacido de la sed de Dios por el corazón humano y la sed humana de Dios.
Explicó que el núcleo del diálogo interreligioso es el descubrimiento de la presencia de Dios más allá de cualquier frontera y la invitación a buscarlo juntos con reverencia y humildad. Recordó que hace 60 años, el 28 de octubre de 1965, el Concilio Vaticano II promulgó Nostra Aetate, una declaración sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas.
Este luminoso documento ci insegna a encontrar.
Este luminoso documento nos enseña a encontrar a los seguidores de otras religiones no como extraños, sino como compañeros de viaje en el camino de la verdad, a honrar las diferencias afirmando nuestra humanidad común y a discernir en toda búsqueda religiosa sincera un reflejo del único misterio divino que abarca toda la creación.
Recordó que este documento contribuyó a que se reconocieran las comunes raíces bíblicas con el judaísmo y condenó el antisemitismo y las persecuciones de los hebreos.
Desde entonces, todos mis predecesores han condenado el antisemitismo con palabras claras. Y así yo también confirmo que la Iglesia no tolera el antisemitismo y lo combate por el Evangelio mismo.
A motivo del Evangelio stesso.
El pontífice pidió estar atentos a los peligros del fundamentalismo religioso y el extremismo. Subrayó que las distintas tradiciones religiosas deben afrontar juntas el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, inspirando su regulación en la protección de los derechos humanos fundamentales. Durante su saludo a los peregrinos de lengua italiana, el pontífice lamentó el desastre natural del huracán Melissa, que ha causado inundaciones y destrucción en Jamaica y continúa su avance.
Miles de personas han perdido la vida, mientras que muchas casas, infraestructuras y varios hospitales han sufrido daños. Aseguro a todos mi cercanía y rezo por aquellos que han perdido la vida, por los que están huyendo y por aquellas poblaciones que a la espera del paso de la tormenta están viviendo horas de angustia y preocupación.
León XIV pidió a las autoridades civiles hacer todo lo posible por proteger a la población y agradeció a las comunidades cristianas y también a los organismos de voluntariado que socorren a las víctimas del huracán. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
El Papa León XIV ha iniciado su gira por África, un viaje apostólico que le llevará a 4 países del continente. Su primera etapa es Argelia, donde ayer vivió su primera jornada oficial marcada por 2 momentos clave. Por un lado, la visita a la mezquita principal de la capital y por otro lado, el encuentro con la comunidad católica en la Basílica de Nuestra Señora de África en Argel. En medio de una tormenta de viento y lluvia sobre la ciudad, el pontífice llegó a la gran mezquita de Argel. Tras quitarse los zapatos y caminar descalzo, permaneció en silencio ante el Mirab, en un gesto de recogimiento y respeto, acompañado por responsables religiosos del centro. Más tarde, León XIV se trasladó a la Basílica de Nuestra Señora de África, donde se reunió con la comunidad católica local. Fue allí donde el Papa reflexionó sobre 3 aspectos de la vida cristiana que considera muy importantes, especialmente por su presencia allí: la oración, la caridad y la unidad.
La oración une y humaniza, refuerza y purifica el corazón, y la Iglesia en Argelia, gracias a la oración, siembra humanidad, unidad, fuerza y pureza a su alrededor, llegando a lugares y contextos que solo el Señor conoce.
Un segundo aspecto de la vida eclesial en el que quiso detenerse fue el de la caridad. En su mensaje subrayó el valor del testimonio de los mártires como ejemplo de amor llevado hasta el extremo.
El amor a los hermanos es precisamente el que ha animado el testimonio de los mártires que hemos recordado. Frente al odio y a la violencia, permanecieron fieles a la caridad hasta el sacrificio de la vida, junto con tantos otros hombres y mujeres, cristianos y musulmanes.
Y llegamos así al tercer punto de su reflexión, el compromiso por promover la paz y la unidad. El Papa destacó la fraternidad como signo esencial en un mundo marcado por divisiones.
En un mundo donde las divisiones y las guerras siembran dolor y muerte entre las naciones, en las comunidades e incluso en las familias, su forma de vivir juntos, unidos y en paz, es un gran signo.
Hoy concluye su segundo día en Argelia, que terminará con la celebración de la Santa Misa. Mañana está previsto su traslado a Camerún, segunda etapa de esta gira por África.
Bueno, pues hemos tenido un viaje del Papa Francisco al Papa León, la continuidad de Pedro, el sucesor de Pedro, y en esa perspectiva el diálogo interreligioso de ese ecumenismo. El ecumenismo tiene que ver con la tierra habitada, la unidad en la diversidad. Algunos hablan de un macroecumenismo, es decir, creyentes y no creyentes compartiendo la vida de este planeta que es la casa común. Y entonces es muy interesante que el Papa Francisco comenzó en enero de 2016, es decir, estamos hablando hace más de un poco de 10 años, sus videos del Papa hablando justamente de la oración interreligiosa, del diálogo entre las diferentes religiones y espiritualidades. Y en esta semana, como acabamos de escuchar, el Papa León está en Argelia, en la tierra donde habitó San Agustín de Hipona. El Papa León Robert Prevost, sabemos que es de esta congregación religiosa, los agustinos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que hay una continuidad de visto desde la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero la ecoteología, pues la hacemos, es en el diálogo de los saberes, de las cosmovisiones. Entonces, qué interesante haber podido escuchar a Enid Viviana, ella como joven economista, como animadora Laudato Si, realmente una promotora de la pastoral rural y de la tierra, en esa consonancia, la llamada que nos han hecho tanto el Papa Francisco como el Papa León al diálogo entre las religiones. En ese marco, pues, les invito a escuchar esta hermosa canción de Laura Pausini que nos conecta con nuestra hermana tierra. 22 de abril, hemos dicho 21 de abril, el Papa Francisco fallece, era el lunes de Pascua en el 2025. 22 de abril, Día de la Tierra, no, Día de la Madre Tierra, Día Internacional de la Madre Tierra, según las Naciones Unidas. Y entonces acá hay una diferencia. Tratar la tierra como recurso, tratar la tierra como una cosa, como un objeto, o a la madre tierra como sujeto, como alguien, no como algo. Entonces, sintonicémonos un poco en esa amplitud del diálogo entre religiones y ecoespiritualidades para honrar a nuestra hermana, la madre tierra, como le cantó Francisco de Asís hace 800 años. Laudato si, oh mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra.
Después, cada hoja un palpito,
Bueno, escuchando entonces a Laura Pausini, nos centramos ahora en esa última parte del programa en la conferencia internacional llamada Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles. Es un escenario en el cual confluye práctica, el diálogo interreligioso, las cosmovisiones, la sabiduría, los sentidos de vida, las espiritualidades respecto a lo ecológico, la forma como nos conectamos con nuestra hermana Madre Tierra, cómo nos relacionamos, y frente a un problema de la humanidad, uno de los límites planetarios es el cambio climático y que está definitivamente centrado en las emisiones de los gases de efecto invernadero, principalmente los gases de la combustión del petróleo, del carbón, del gas natural. Entonces, Colombia y Países Bajos han decidido convocar a una conferencia para pensar el cómo se hace ese abandono de los combustibles fósiles hacia otras fuentes de energía, cuidando el planeta y cuidando la vida. Tremendo reto, ¿no? 24 de abril inicia con la Cumbre de los Pueblos, ya lo explicaremos un poco más adelante, el 27 de abril será la Asamblea de los Pueblos y el 28 y 29 de abril la Conferencia de Alto Nivel. Y allí vamos a estar las personas creyentes, las personas que manifestamos un sentido sagrado a la vida, las personas que queremos ecoteologizar esa situación humana de manera que podamos incidir en esas soluciones ante la gravedad de la situación que tenemos hoy en día en el mundo. Por eso un llamado a la unidad, un llamado a la unidad. Escuchemos esta canción que nos sugiere Zulman Hincapié Rojas, una de las grandes lideresas que está trabajando con Zixal, siguiendo la herencia de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Zulman es la coordinadora del capítulo Colombia, el movimiento Laudato Si, y durante ese mes de abril está terminando el periodo como coordinadora de la Red de Fe por la Justicia Climática a Vía Yala, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, escuchemos este mensaje que nos ayuda definitivamente a pensar en este trabajo de comunión para resolver los problemas que tenemos como humanidad y como sistema de vida en este cosmos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Bien, entonces les cuento que en esta conferencia de Santa Marta estarán los gobiernos, básicamente Colombia y Países Bajos, con otras 45 naciones que están convencidas que hay que hacer la transición, o sea, que hay que dejar de utilizar tan forma tan intensiva los combustibles fósiles. Y hay un diálogo con la sociedad civil, donde se han identificado el protagonismo y la sabiduría de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de los campesinos, los sindicatos, pero además se cuenta con los movimientos sociales, con las ONG, se cuenta con la academia, con la ciencia, y estamos emergiendo dentro de esos sectores que no fueron establecidos inicialmente por los organizadores de la conferencia, los niños y los jóvenes, las mujeres y las organizaciones basadas en la fe. En ese sentido, el 24 de abril se realizará un evento llamado Justicia Climática. Es el encuentro de espiritualidades. Eso hace en el Colegio Diocesano de Santa Marta, se llama el Colegio San José. Eso es todo el día y hemos logrado una gran coalición para llevar a cabo ahí unos paneles de la ciencia, la ética, la espiritualidad, la política. El día 25 estaremos en la Universidad Cooperativa de Santa Marta, en el Caribe colombiano, y allí se tendrán unos diálogos por esos sectores, es decir, mujeres y niños, afrodescendientes, los movimientos sociales, las ONG, y tenemos un espacio interfe donde seguiremos recogiendo a su vez el diálogo que tendremos con otras organizaciones de la sociedad civil. El día 26 tendremos la plenaria de la Cumbre de los Pueblos en la Universidad de Magdalena, y a la vez está citada una preasamblea por parte del Gobierno Nacional para aquellas organizaciones o personas que no están involucradas con la llamada Cumbre de los Pueblos por un futuro sin combustibles fósiles. Ese mismo día hay una llamada mundial a la acción. Entonces ustedes, queridos la querida ecoteaudiencia, puede de su ciudad decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué movilización? ¿Qué plantón? ¿Qué marcha? ¿Qué cineforo? ¿Qué expresión artística podemos hacer públicamente para hacer el llamado a la justicia climática, al abandono de los combustibles fósiles? El día 27 de abril, que es lunes, entonces será la Asamblea de los Pueblos, que en resumen es las conclusiones de la Cumbre de los Pueblos, es decir, de los trabajos y diálogos de la sociedad civil, que se presentan y establecen relación con los gobiernos convocantes, Colombia y Países Bajos. Eso también será en la Universidad del Magdalena. Y al final de la tarde habrá una marcha, una movilización en Santa Marta, para que el 28 y 29, en Pozos Colorados, Hotel Estelar, en auditorio, 800 personas, se reúnan a tomar decisiones de esa hoja de ruta, ese reporte, ese camino que la Conferencia de Santa Marta le plantea a Naciones Unidas, y le plantea a la humanidad en todos sus sectores para hacer esa transición. Es un poco lo que les podemos contar como estructura. Previamente a estas fechas en Santa Marta se han venido trabajando dos etapas. Una etapa de enviar documentos técnicos de propuestas concretas para resolver tres pilares o barreras o retos que tenemos para hacer la transición en lo que tiene que ver con la dependencia económica, de la oferta y la demanda de la energía, de la cooperación, el multilateralismo, la diplomacia, la política, ese trabajo que cantábamos con Axel de la unidad, cómo hacerlo, ¿no? Esa fue una primera etapa. Estamos terminando al momento de grabar el programa, hoy 14 de abril, la segunda etapa, que son webinars, diálogos online, en donde nos estamos preparando y acordando unos documentos de convergencia, unos documentos de síntesis que irán a los debates presenciales allí en Santa Marta. Ustedes pueden acudir a redes sociales de la Red de Fe por la Justicia Climática, pueden buscar allí la plataforma Ecoespiritualidad, el movimiento Laudato Si, y van a encontrar allí bastantes elementos, otros cruces, por ejemplo, busquen otros cruces en Google y van a encontrar allí una declaración muy interesante, también la Universidad Bíblica Latinoamericana, con siete más allá, o sea, como un texto bellísimo que logramos construir con la Red de Fe por la Justicia Climática, había allá en Latinoamérica del Caribe, frente a esta conferencia. Entonces, vamos terminando nuestro programa y quisiera pedirles que escuchemos a Grace y la chica de Caquetá en una experiencia que ella se ha lanzado de tener sus propios podcasts. Entonces, Dieguito, ahí tenemos un short, un video cortiquitico, donde Gracie nos invita y nos hace ese anuncio. Lo escuchamos y ya llegamos a la parte final del programa, que son como las tareas y compromisos.
Nací en el piedemonte de la Amazonía colombiana, donde la vida se aprende de la tierra, del río y de la fuerza de las raíces. Soy hija del campo, mujer joven, madre y lideresa, y esta es mi historia. Este podcast nace desde lo más profundo de mi corazón, desde mis experiencias, mis luchas, mis sueños y mi camino. No porque tenga todas las respuestas, sino porque creo que cada testimonio tiene el poder de transformar, de inspirar y de sembrar esperanza. Hoy quiero aportar mi granito de arena al mundo, contando lo que significa crecer en el Caquetá, construir liderazgo desde la ruralidad, enfrentar los miedos, abrazar la maternidad y caminar con fe hacia el propósito. Esta no es solo mi historia, es la historia de una joven del territorio que decidió creer en su voz. Soy Gracie, la chica del Caquetá, y esta es mi historia. Acompáñeme.
Claro que te vamos a acompañar, Gracie. Felicitaciones, qué orgullo tener una compañera de este camino en ecoteología, ya abriendo su propio camino como comunicadora, con esa experiencia, esa sabiduría femenina desde esta puerta de la Amazonía colombiana. Entonces, cerrando el programa, ¿cómo podemos participar en este proceso, hacer memoria del legado del Papa Francisco, responder también la invitación que el Papa León nos ha hecho? Señor Trump, por favor, somos humanos, somos hermanos, y no podemos ocupar el lugar de Dios. Laudate Deum termina así. Endiosarse con esa egolatría, con esa capacidad destructiva, con esa ofensa al sentido humanitario, por fortuna, ha tenido una réplica con altura, con honestidad del Papa León. Somos instrumentos de paz, artífices de paz, somos embajadores de paz, somos símbolos de la paz. Las religiones nos unimos en el sentido de la paz, y desde ecoteología, en ese momento, hoy transmitiendo desde Duitama, Boyacá, en la zona andina colombiana, reclamamos que se pare la guerra, que el genocidio no continúe, que se respeten los derechos humanos, que se considere que la naturaleza, la madre tierra, nuestra hermana madre tierra, tiene derechos, y por tanto que no siga corriendo más sangre de inocentes. Suplicamos, exigimos, como decía Monseñor Romero, en nombre de Dios, cese la represión. Y nos unimos y respaldamos al Papa León como continuidad de la política de Fratelli Tutti del Papa Francisco. Fratelli Tutti nos invita al diálogo social. Fratelli Tutti nos reconoce a todos como hermanos y como hermanas. Fratelli Tutti nos está indicando que todos somos interlocutores válidos y que nadie tiene el derecho de condenar a la extinción ninguna civilización. Creemos en el diálogo, creemos en la paz basada en la justicia, creemos en la armonía universal. Entonces, oremos por ello en nuestras intenciones, en nuestras liturgias, supliquemos por la paz y por la coherencia de nosotros religiosos frente a la paz. ¿Cómo podemos participar también en la Conferencia de Santa Marta? Redes sociales. Sigamos las redes sociales, preguntémonos cómo abandonar los combustibles fósiles, preguntémonos cómo podemos discernir ese cómo, esa parte técnica de buscar otra fuente de energía, y reconozcamos que la transición no es solamente energética, es una transición civilizatoria, una transformación cultural radical, como diría José Raúl Suárez, nuestro amado hermano ecoteólogo. Basta, necesitamos ir más allá de lo tecnocrático, y ahí es donde está el papel de las religiones, de las espiritualidades, está el papel de las organizaciones basadas en la fe, y a eso estamos trabajando en Santa Marta. Este próximo viernes 17, 8 de la mañana de Colombia, tendremos un webinar, un diálogo online, justamente para preparar y buscar un documento de convergencia. Si ustedes, queridos nuestra querida audiencia está interesada, escríbanos. Me conocen a mí en las redes sociales o por la formación.ecoteológica@gmail. Escríbanos y con mucho gusto les pasamos el enlace para que participen. Igual, invitación, día 26 de abril, movilización, domingo. Hagamos bulla, hagamos eco de toda esta este planteamiento y esta necesidad. Y por supuesto, Dios mediante, en el próximo 28 de abril, cuando esté iniciándose la conferencia de alto nivel, este programa de ecoteología, a esta misma hora, por este mismo canal, les estaré informando de cómo avanza y cómo vamos a ecoteologizar. Algo claro que va saliendo de esas reflexiones: no podemos permitir el extractivismo, el litio, el coltán, el cobre, aparecen como las tierras raras. No es simplemente cambio de fuente energética, no es simplemente, yo utilizo mi carro eléctrico y ya sustituyo el carro de gasolina, porque estamos sacrificando los ecosistemas, estamos violentando a los habitantes de muchos territorios. Necesitamos soluciones inteligentes, complejas, integrales. Ahí tenemos un reto. Los países del norte, si alguien nos está escuchando, en Europa, en Estados Unidos, las sociedades que tienen consumos suntuarios, incluso acá en América Latina, el derroche tiene que ser cambiado por un estilo de vida más sobrio, más sencillo, más sostenible. Y por supuesto, siempre defendiendo la vida. La ecoteología, lo que nos une es la vida. Lo que nos une en este momento es el clamor por la paz. Paremos la guerra, paremos el derramamiento de sangre. No queremos más mentalidad de estilo Trump, autoritaria, hegemónica, colonialista. Ni en las organizaciones de fe, ni en las organizaciones climáticas, ambientalistas, ni en los países. La ecología integral pasa por una capacidad sinodal y de diálogo social. Entonces, dejamos así, quedamos en puntos suspensivos. Gracias por escucharnos y seguiremos trabajándole a esta transición más allá de los combustibles fósiles, en el nombre de la vida, en el nombre de Dios, en el Dios de todos los nombres. Paz y bien, y disfrutemos esta canción que Arián Van Andel nos ha sugerido, también ese sentido de comunión, de integración, de fiesta, de la hermandad y la sororidad. Habitamos juntos, como lo vimos en la nación, esta misión de la NASA, este y tan hermoso Cristina Kolch, la astronauta, dijo: aprendí de este viaje que este planeta es una nave espacial y nosotros somos su tripulación. Ecoteaudiencia, hermanas y hermanos, paz y bien en el nombre de Dios, desde mi fe, Cristo resucitado, de tu fe y espiritualidad, para la gloria de lo que tú consideres que es lo más sagrado. Vamos a cuidar la vida, vamos a cantar juntos y vamos a construir puentes de entendimiento. Hasta pronto. Gracias, Diego. Muchas gracias.
Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome, ¿para qué la tierra es tan redonda y una sola nomás? Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Al final, ¿cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar? ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es una y para todos. Todos juntos vamos a vivir. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Todos juntos vamos a vivir. Todos juntos vamos a vivir.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.